Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Pilar Cisneros, bienvenido al mediodía de este miércoles santo, 16 de abril. Hace, fíjate, justo un año, éramos muy pocos los que habían escuchado hablar de un tal juez Peinado. Hoy es casi una celebridad. Depende del color político con el que se mire, es verdad que puede ser un héroe con toga o un auténtico villano. Pero desde luego es el primer juez que se ha atrevido a investigar a la mujer de un presidente del gobierno. Y sigue haciéndolo. Hoy se cumple justo un año desde que Begoña Gómez fuera declarada investigada en una denuncia por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Bueno, pues hoy Peinado ha vuelto a Moncloa. La primera vez citó como testigo al mismísimo Pedro Sánchez, que en aquel momento se acogió a su derecho a no declarar. Hoy ha vuelto para tomar declaración también como testigo al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el mismo que en reiteradas ocasiones ha cuestionado la investigación sobre la mujer del presidente. Esta vez el juez no ha tenido problemas para llegar hasta Moncloa. No le han hecho esperar en el control de acceso al Palacio Presidencial. Y de hecho le han puesto un coche oficial. Y fíjate, ha llevado 3 portátiles, 7 micrófonos y 2 cámaras de vídeo. Vamos, un despliegue digno de una entrevista a Leonardo DiCaprio, solo que aquí la estrella invitada se llama Félix Bolaños. ¿Y por qué le ha citado el juez? Bueno, pues la respuesta se llama Cristina Álvarez. Esta mujer fue contratada como asesora en el año 2018, cuando Bolaños era secretario de la presidencia. Lo que investiga el juez es una presunta malversación, es decir, investiga si Cristina Álvarez era asistente de Begoña Gómez para sus asuntos privados, ajenos a su papel como esposa del presidente del gobierno, aunque su sueldo se pagara con dinero público. El juez se basa en que Cristina Álvarez aparece en varios correos electrónicos en los que se gestionaban asuntos privados de Begoña Gómez y los patrocinios para la cátedra en la Universidad Complutense. El juez ya tomó declaración a esta asesora en el mes de febrero y en aquel momento pasó de testigo a imputada. Y hay que decir que esto es algo recurrente en esta investigación. Hasta en 4 ocasiones, el juez Peinado ha cambiado la condición de testigos a investigados. Claro, hoy nos preguntamos, ¿pasará lo mismo tras la declaración de Bolaños? Esa posibilidad, la imputación de un ministro, abriría un melón todavía más complicado. Y sería como rizar el rizo de este caso, por inaudito que parezca. Claro, es ya algo tremendo, ¿no? Desde luego, si nos llegan a decir hace un año lo que estamos viendo y viviendo hoy, nos parecería algo casi imposible. Y sin embargo, pues ya ves cómo estamos un año después.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Eva Revenga.
Nuevo máximo histórico de la Organización Nacional de Transplantes. En 2024 gestionó más de 1.000 operativos aéreos, casi el doble que los realizados hace 10 años en España, lo que ha hecho posible una media diaria de 8 donantes y 17 trasplantes. El pasado año se transportaron en avión 1.159 órganos y los aeropuertos españoles intervinieron en más de 2.300 ocasiones en los diferentes operativos. Y España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, ha enviado a España una carta llamando la atención sobre estos incumplimientos y pidiendo que se tomen medidas lo antes posible. Y ha sido detenido un hombre en Tomelloso, acusado de robar el pañuelo de hierbas típico de esa localidad de Ciudad Real, propiedad de la Hermandad Virgen de las Viñas, y pedir a cambio un rescate de 5 tanques de calimocho. La cofradía interpuso la denuncia tras publicarse un vídeo en redes sociales donde aparece una persona disfrazada, con la cara tapada, con un cuchillo y la voz distorsionada, solicitando el rescate y amenazando con quemar la prenda. El detenido asegura que está muy arrepentido de lo que ha hecho.
Menos mal.
Y poco antes de las 11 de la mañana, el Papa Francisco se ha reunido con 70 directivos y personal médico del Hospital Gemelli, donde estuvo 38 días hospitalizado. En el encuentro les ha agradecido el excelente servicio recibido en el hospital y sus oraciones y mejores deseos para la Pascua, mientras continúa su recuperación con algunas apariciones por sorpresa, como la del pasado Domingo de Ramos. Y la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno el Rico de Málaga libera hoy a dos jóvenes malagueños que cumplían condena por un delito contra la salud pública. También en Granada ha sido indultado un hombre en el marco de la tradición de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y el Descendimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ancelotti prueba una defensa inédita para jugar contra el Arsenal.
La cita es a las 9 en el Bernabéu con la necesidad de remontar un 3-0. El entrenador italiano ha trabajado con un equipo poco habitual para la cita de esta noche, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti volverá a apostar por Endrick, que ha sido titular en todos los partidos de Copa y que es el pichichi con 4 dianas. Dejará en el banquillo a Mbappé, también a Rüdiger. Siguen de baja Courtois, Mendy y Ceballos. Habrá 6 cambios. Con respecto al Leganés, en el centro del campo jugarán Valverde y Tchouaméni. Álava tendrá una oportunidad al lado de Asensio y Camavinga será lateral izquierdo. El único apercibido es Raúl Asensio, que si viera una amarilla por parte de Alberola Roja se perdería la hipotética final.
El Barcelona espera rival en semifinales, sale del duelo Inter de Milán-Bayern de Múnich con 2-1 de momento para los italianos, y el Paris Saint-Germain espera al ganador del Real Madrid-Arsenal. Lo contamos todo en el tiempo de juego desde las 8 y cuarto.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. My heart was barely beating on its own. Yeah, a piece of me was incomplete.
Nueve millones de desplazamientos se esperan en esta segunda fase de la operación salida de Semana Santa, y encima no con muy buen tiempo, sobre todo en buena parte de las comunidades españolas, así que es importante averiguar cómo están las carreteras ya en este momento. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos provoca el corte en Cantabria de la 8 en Oznayo, dirección Torrelavega, por el rescate de un camión accidentado. Encontrarán desvío debidamente señalizado. Más accidentes en la salida de Madrid, en la 5 en Navalcarnero, en Toledo, en esta misma 5 en Santa Olaya, hacia Extremadura, ya en Ciudad Real, en la 4 en el Viso del Marqués, en dirección Andalucía, y en Albacete, en la 31, a su paso por la Roda, sentido Alicante. Al margen de estas incidencias, tráfico denso en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas, A5 en Arroyomolinos, de entrada a Barcelona por la C31 en el Prat de Llobregat, y mucha precaución en Valencia. Se complica la 7 en Loriguilla, sentido Alicante, y ya se van a circular en Jaén, en la 4 en Carboneros, hacia la Comunidad de Madrid.
Pues es la situación a esta hora. Ya empieza a haber complicaciones, así que máxima prudencia. Y como decimos, además, el tiempo no está para muchas tonterías. Repasaremos a lo largo de este Mediodía Cope en varias ocasiones tanto la situación del tráfico de esas carreteras como también el tiempo que nos espera para las próximas horas y para los próximos días. En cualquier caso, bueno, seguramente tú ya de vacaciones, mucha gente de vacaciones de Semana Santa. ¿Cuáles son los destinos favoritos? Pues esa ciudad que a lo mejor es la tuya de origen y donde quieres ir a disfrutar de las procesiones de Semana Santa. También aquellos que todavía son optimistas y quieren intentar buscar el sol y la playa, a ver si lo conseguís, algún rinconcito de la costa española con este tiempo que parece una montaña rusa que tenemos en este mes de abril. Pero también hay mucho turismo cultural, ¿no? Y entre el turismo cultural, en ese turismo cultural, lógicamente está el acudir a algunos de los importantísimos museos que tenemos en España. Y es que contemplar obras de arte en un museo es sin duda un gran placer, ¿no? Y contemplar determinadas obras, determinados cuadros, proporciona sin duda un montón de emociones increíbles. ¿Qué tipo de emociones? Pues depende. Unas veces son sentimientos más positivos, otros pueden ser sentimientos de ira, a veces de tristeza. Hoy en Mediodía vamos a visitar 2 grandes museos y después te vamos a contar seguro qué te sugieren, ¿no? esas diferentes obras de arte. ¿Cómo vas a contemplar esas pinturas, además de manera diferente, a medida que te vayamos explicando algunas cosas aquí? Lo vamos a hacer con Sefi García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, el Museo Thyssen, que vamos a empezar ahí el recorrido. Una investigación ha cuantificado ¿en qué intensidad y cuáles son los sentimientos que nos despiertan las pinturas que exhibe? Con la Universidad Rey Juan Carlos y con Quirón han estudiado la reacción emocional que provocan 125 pinturas de distintos estilos y diferentes épocas.
Y se las han mostrado a un grupo de personas para detectar qué sentimientos les despertaban. Identificaron 7, desde la alegría a la tristeza, pasando por la ira, como comentabas, o por el miedo. Con equipos de inteligencia artificial midieron durante 13 segundos las expresiones faciales y las pequeñas gotas de sudor que generan las emociones. Luego les preguntaban los 2 sentimientos que les provocaba cada pintura. El resultado, más que sorprendente, Pilar, no coincidía. La responsable de este estudio es Ana Reyes Méndez, de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Y en el momento en el que haces conscientes emociones que son inconscientes, ya no solamente eres capaz de saber lo que quizá estás sintiendo, sino que tiene un impacto en toda tu vida en general. Porque esas emociones inconscientes son las que dirigen nuestra toma de decisiones. ¿Por qué hablas con una persona y no con otra? ¿Por qué eliges un trabajo y no el otro? ¿Por qué compras un champú en el supermercado y no compras otro?
Ojo al dato, ¿eh? También observaron a dónde dirigíamos la mirada con más intensidad. Nuestro ancestral instinto de supervivencia nos clava los ojos en las figuras humanas.
Aquellas personas que tenían la capacidad de unirse a grupos eran las que sobrevivían, y los que eran solitarios al final terminaban muriendo. Entonces, todos tenemos de forma inconsciente y biológica una programación para buscar rostros, especialmente rostros que nos resultan familiares.
Pero ni siquiera la misma pintura despierta los mismos sentimientos a todas las personas. Mira, fíjate en esta que tenemos aquí delante.
En esta, sí.
Mujer en el baño, es una obra del siglo XX, de pop art, de Lichtenstein. ¿A ti qué te sugiere?
A mí me sugiere estar a gusto, estar disfrutando, por ejemplo.
Pues fíjate.
Disfrute.
Pues fíjate, esta pintura, produjo alegría en casi todos los participantes.
Pues mira, no me sorprende, efectivamente. Alegría, fíjate, yo no lo describiría de entrada como alegría, pero es verdad que representa, por cierto, a una mujer muy sonriente, con los labios rojos pintados. Está sumergida en lo que aparentemente es una bañera, aunque no se ve la bañera entera, solamente se le ven los hombros, la cabeza y en sus manos sujeta una esponja, ¿no?
Exacto.
Es más o menos la representación. A lo mejor te haces una idea ya del cuadro del que estamos hablando. Sí, alegría, vale. Pero a mí eso es un sentimiento de estar súper a gusto ahí en el
exactamente,
baño sujetando
ganas,
la esponja.
¿No? Mira, otras, sin embargo, sorprendieron muchísimo. Es el caso del Cristo resucitado de Bramantino.
Que
una
tenemos
obra,
aquí la imagen también.
Exactamente, del siglo XV. Obsérvala y dime qué te transmite.
Es un Cristo muy pálido, de piel, sobre todo en el cuerpo, ¿verdad? Aparece con un manto que le cubre prácticamente, bueno, como a medio cuerpo, ¿no? Sobre uno de los hombros, y el otro hombro está al descubierto también uno de los pechos y uno de los brazos. Y luego la cara, es que es más que tristeza, es como un pelín de sufrimiento, tampoco sufrimiento, es una tristeza. No sé, ¿qué te sugiere
pues
a ti?
A mí me dan ganas de abrazarle.
¿Sí?
Me parece que está súper triste y muy dolorido y con muchísima pesadumbre, ¿verdad?
Sí,
mira,
es
fíjate,
la palabra, tal vez.
Tú,
sí.
Tú y yo coincidimos con Carolina Fábregas, que es del Thyssen.
Aparece arriba una luna y esa luna, las teorías decían, bueno, que a lo mejor ese Cristo, en vez de haber resucitado, lo que había hecho, había bajado a los infiernos, y al fondo, si ves un río, ese río podía ser la barca de Caronte. Tiene una simbología detrás y me sorprende que a la gente ese dolor, que a mí personalmente me genera más miedo o tristeza, a la gente le haya generado ira.
Ira.
Ira. A ver, también bastante tristeza, pero el sentimiento mayoritario que despertó en las personas que participaron en ese estudio fue ira.
Fíjate que yo en la luna de atrás ni me había fijado, porque yo he ido un poco a lo que contabas antes, ¿no? Que lo primero a lo que vamos parece que es a la cara,
es a,
¿no?
La cara,
a fijarnos,
sí, sí,
en las personas que están en la escena.
Ahí está en chiquitito, ¿no? O sea,
sí,
tampoco
sí,
puedes
sí.
ir más allá. Fíjate que hay muchísimos factores que influyen en el sentimiento que nos invade cuando vemos un cuadro. El color, el contraste, la temática. Incluso nuestro estado de ánimo puede decantarnos, o el conocimiento, como en este caso, de Carolina, de los entresijos de la obra.
Bueno, lo cierto, Sefi, es que los grandes maestros de la pintura ciertamente han sabido removernos, ¿no?, ante esas obras. Incluso, ojo, a veces engañarnos, sí, engañar a nuestros propios ojos, por ejemplo, para que veamos volúmenes o movimientos donde realmente no los hay. Nos vamos a acercar ahora hasta el Museo del Prado, pero no lo vamos a hacer solo Sefi y yo, sino que nos va a acompañar el neurocientífico Fernando Giraldez, que se ha paseado varias veces por sus salas, y para descubrirnos estos cuadros en un libro que se titula Un neurocientífico en el Museo del Prado. ¿Cómo conocían sin saberlo, ¿no?, el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro ojo, precisamente todos estos grandes pintores, ¿no?, que nos han dejado sus obras y que tenemos ahora la oportunidad de disfrutarlas en el Prado? Él se encuentra con nosotros hoy aquí, en mediodía. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Muy buenas. O sea que los grandes pintores no solo provocan estas emociones, como las que hemos comentado Sefi y yo antes, sino que a veces han intentado engañarnos y lo han conseguido.
Bueno, es que esto me casa muy bien, porque para crear esas emociones, para inducir esas emociones, primero hay que engañar al cerebro. Hay que convencerle de que lo que está viendo es algo verosímil, es algo que tiene sentido. Y esto es lo que a mí siempre me ha interesado. O sea, y ahora esto es lo que he concentrado aquí. ¿Cómo es posible que una colección de manchas, de pigmentos, cuando tú te acercas a una obra, aquí, ahí no hay nada, ¿no? Como decía Palomino de Velázquez, decía, de suerte que de cerca no se comprende y de lejos es un milagro. Entonces, el por qué eso es lo que a mí me ha interesado. Y eso está antes que nada. Ahí es un poco el momento en el que la cultura, el arte y la biología se tocan. Y entonces, a partir de ahí ya, cada uno hace con eso lo que puede o lo que quiere o lo que sabe.
¿Cuáles son las técnicas que más han utilizado, no sé, pintores como Velázquez? Por ejemplo, mira, tengo aquí abierto en el ordenador, claro, Las Meninas, mismamente, ¿no?, que es un cuadro emblemático y fundamental del Prado y de la historia, claro, de la pintura. ¿Qué mecanismos utilizaban para manipular, de alguna manera, nuestro cerebro?
Claro, pues fíjate, ellos han tenido que descubrir cómo vemos el mundo. A nosotros nos parece que vemos el mundo que es como una fotografía y ya está, ¿no? Pero claro, es que es muchísimo más complicado, porque en las cosas que entran en nuestra retina se convierten en impulsos eléctricos y aquello en millones de neuronas. O sea, nosotros dedicamos como un tercio de todas las neuronas en la corteza cerebral a ver. Y entonces lo que quiera que sea que tú veas está pasando en tu corteza cerebral, no está pasando fuera. Y yo no me meto dentro de tu cabeza. Tú estás reconstruyendo ese mundo. Bueno, las reglas para reconstruir ese mundo no son triviales. Y no es fácil hacerse con ellas, y es indispensable hacerse con ellas si tú quieres hacer una ilusión óptica. O sea, si tú quieres convencer a que cuando tú ves, ahí hay gente, ahí hay una habitación, al fondo hay una persona. Entonces, ¿pero cómo que al fondo? Si eso es plano. Claro, es que ahí no puede haber al fondo. Eso es una ilusión óptica típica, que parece que hay aire ahí en medio, ¿no? Bueno, pues las técnicas que usa Velázquez, y por eso ha sido siempre admirado como el pintor para pintores, el gran, ¿no?, que es el culmen de la pintura ilusionista, precisamente, es que prácticamente usa todo el repertorio. Entonces usa herramientas como, por ejemplo, que nosotros vemos el mundo en general cuando vemos una panorámica con poco detalle. Eso depende de la función de los bastones. O sea, esta gente, digamos, sabía que había conos y bastones antes de que, ¿no?, que fueran descubiertos. Después ahí hay, por ejemplo, para generar el espacio, que es el otro gran reto que tiene la pintura, y la pintura clásica, ¿no?, que es la pintura que intenta representar la realidad. Claro, tienes que saber las relaciones entre el tamaño y la distancia.
¿Eran matemáticos entonces?
Bueno, es que hay que hacer matemática. Es que, ojo, por ejemplo, la perspectiva, que fue fue descubierta, como siempre, poco a poco y de muchos sitios, pero que fue de una forma cristalizada por un pintor como Piero della Francesca, que hizo la matemática, la geometría. Y tú vas a ver las obras de Piero della Francesca y son dulce, pura dulzura. O sea, detrás de esa dulzura hay toda una tecnología que es altamente sofisticada. Y en el caso de la perspectiva era pura matemática. Durero tenía unas máquinas de geométricas que eran maravillosas.
Es decir, que si nos vamos ahora a ver el Museo del Prado mismamente, o el Thyssen, o cualquier otro, con tu libro debajo del brazo lo vamos a ver probablemente con otra perspectiva también nosotros,
bueno,
¿no?
Sí, eso es lo que se trata, de mirarlo de otra manera. Y realmente esto es una invitación a mirar lo que está en el cuadro. Uh-huh. O sea, lo que está alrededor es interesantísimo, pero eso es una invitación a ver la grandeza de las obras, de lo que está ahí.
a ver los cuadros a través de la visión de un neurocientífico en el Museo del Prado, en este caso Fernando Giraldez. Gracias, ¿no te irás otra vez al Prado en esta Semana Santa?
No sé. Me voy al pueblo.
¿A qué pueblo?
Pues mira, me voy a Palazuelos de Muñoz, que está al sur de Burgos, muy cerquita de Burgos.
Pues nada, abrígate, que el tiempo está regular. Gracias, Fernando.
Me voy con la cazadora.
Un abrazo. Bueno, como Fernando, tú que nos escuchas seguramente también vas camino de dónde, ¿eh? ¿Del pueblo, como es su caso? ¿De alguna ciudad que hayas elegido para ver las procesiones? ¿De la costa, porque estás intentando por todos los medios buscar un rayito de sol? Bueno, pues es lo que queremos preguntarte hoy en este mediodía a COPE. Queremos saber ahora mismo hacia dónde vas, que a lo mejor hasta te pillamos justo en el coche. Notas de voz al WhatsApp del programa. ¿Qué vas a ver allí? ¿Qué quieres ver? ¿Rezas para que no llueva y pueda salir la procesión de tu vida? En fin, 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directo. Exactamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El BOE publica hoy el indulto de 6 personas, 6 presos que serán hoy liberados gracias a distintas hermandades y cofradías de nuestro país. Es una tradición que se remonta al año 1447 y por el que algunas hermandades tienen el privilegio de liberar un reo durante estas fechas de Semana Santa. Pero fíjate, de esas 6 personas que hoy recuperan la libertad, 2 de ellos comparten apellido. Son hermanos y van a ser indultados juntos esta tarde gracias a la cofradía de Jesús el Rico en Málaga. Ramón María es hermano mayor de la cofradía de Jesús el Rico de Málaga. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por llamarme y contar con nosotros.
A ver, este año el indulto es doble y creo que esto es algo muy excepcional, ¿no? ¿Cómo se va a conceder la libertad de 2 hermanos, de Salvador y de Jesús? ¿Por qué a 2 este año?
Bueno, pues nuestra cofradía, como viene haciendo desde 1759, puso en marcha el mecanismo que, como cada año, para solicitar el indulto de un preso conforme a la pragmática que tenemos de su majestad Carlos III. Y bueno, pues habitualmente la tradición es que se liberara uno, pero bueno, este año el Consejo de Ministros ha entendido que eran 2 las personas que eran merecedoras de este privilegio. Y bueno, pues bendito sea, ¿no? y ha resultado que son dos hermanos y bueno, pues esta noche serán liderados por Jesús el Rico durante su recorrido procesional y lo acompañarán pues durante la procesión hasta su encierro.
¿Quiénes son Salvador y Jesús? ¿Qué sabemos de ellos?
Bueno, pues son dos malagueños que un día tuvieron un tropiezo, fue un mal momento y bueno, tienen la oportunidad con este indulto de dejar esa pesadilla atrás y bueno, echar hacia adelante y rehacer totalmente su vida. Realmente, en estos casos, hay un trabajo excepcional de los equipos psicosociales de instituciones penitenciarias que cuando hacen la propuesta de indulto, pues bueno, son personas que está garantizado que van a aprovechar pues esa segunda oportunidad que la Cofradía del Rico les ofrece.
Qué bueno. Bueno, hay que decir que en la mayoría de hermandades la propuesta de quien es indultado corresponde a la hermandad, pero es el Consejo de Ministros el que tiene la última palabra. Pero en el caso de la ciudad de Málaga, la Cofradía de Jesús el Rico no propone, sino que deja la elección en manos de instituciones penitenciarias y de la Audiencia Nacional. ¿Es así?
Eso es. Nosotros lo único que hacemos es pedir que se renueve la posibilidad de indultar, que se renueve este privilegio que tenemos y nosotros no hacemos ninguna propuesta ni nominamos a nadie para que sea el indultado, al contrario que hacen el resto de hermandades. Pero nosotros, como tú dices, únicamente hacemos la petición al Consejo de Ministros, que pone en marcha el mecanismo. Y bueno, es la Audiencia Provincial de Málaga junto con instituciones penitenciarias quien eleva generalmente una terna y el Consejo de Ministros es el que elige pues a la persona que va a poder disfrutar de ese privilegio.
¿Y cómo es el acto del indulto? ¿Cómo será esta tarde, este miércoles santo?
Bueno, pues la cofradía sale a las 6:45 de su casa de hermandad, empieza la procesión y bueno, pues al poco del recorrido, a la hora, pues en la plaza del obispo de Málaga, en la escalinata de la catedral, pues tiene lugar el acto protocolario donde acuden autoridades de la ciudad, autoridades de nivel nacional, el presidente de su delegado del gobierno, tenemos aquí al director general de instituciones penitenciarias, jefe provincial de la Policía Nacional, el alcalde, el obispo, y bueno, pues allí se hace un acto donde se lee el mandamiento de libertad y Jesús el Rico bendice, a los liberados, que acompañan, se incorporan a la procesión y acompañan a la cofradía hasta el final del recorrido.
Supongo que es uno de los momentos más emocionantes, sin duda, de esa procesión. Los indultados normalmente luego salen en la procesión, ¿no?
Sí. ¿No? Sí, no suelen fallar.
Oye, ¿por qué es tan importante mantener esta tradición? ¿Qué mensaje quiere mandar la cofradía con este acto de misericordia año tras año, Ramón?
Bueno, pues como tú dices, aquí hay un acto de misericordia que es uno de los pilares de los cristianos y después una cuestión esencial que viene consagrada en nuestra Constitución como es la reinserción, ¿no? Que es la finalidad de la pena, la finalidad de la institución penitenciaria es reinsertar al interno, bueno, y con esto, con este acto, pues no solo como tú dices un acto de misericordia y piedad popular, sino que además pues se cumple ese requisito constitucional de la reinserción de una persona que bueno, que en un momento dado no ha hecho algo de la mejor forma, pero que en estos momentos pues está el trabajo de la institución penitenciaria se encuentra en condiciones de reinsertarse socialmente.
Sin duda uno de los momentos más emotivos de toda la Semana Santa malagueña. Oye, Ramón, dime la verdad, ¿cada sí. cuántos minutos estás mirando el pronóstico del tiempo?
Bueno, pues no te creas, Pilar, estaba más pendiente del Consejo de Ministros del Tiempo, una vez que salió el Consejo de Ministros, ya sí empezamos a mirar el tiempo, pero afortunadamente parece que las predicciones aquí en Málaga son calmas, son tranquilas, y que vamos a poder disfrutar de una noche de Miércoles Santo sin que tengamos ningún sobresalto.
Ojalá sea así, Ramón Barea, hermano mayor de la Cofradía de Jesús el Rico en Málaga. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 16 de abril, es miércoles santo, comienza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Se esperan 9 millones de desplazamientos por carretera en una jornada en la que no va a acompañar el tiempo. Sobre todo en Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Melilla, Baleares y Andalucía, donde hay avisos si están en alerta amarilla. Mal tiempo que no nos va a abandonar casi ningún día. Digamos que está el tiempo muy inestable, ¿no? Tampoco todo llueve como de repente deja llover, en algunas zonas nieva, en fin, y el frío también. Bueno, vamos a averiguar algo más, ¿no?, de cuál es esa predicción del tiempo. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
El día de Jueves Santo, a la espera de una nueva borrasca, será una jornada de tregua en buena parte del país. De cara al Viernes Santo, el acercamiento de una nueva borrasca daría lugar a lluvias en el norte, oeste y centro de la península, y las temperaturas continuarían subiendo. El sábado, las lluvias serían más generalizadas, se podrían producir chubascos en amplias zonas de la península, mientras que el domingo las mayores probabilidades de precipitación se darían en el norte, en el este y en Baleares.
Y Estados Unidos pide a España mayor gasto en defensa, según el comunicado emitido por la Oficina de Asuntos Públicos estadounidense. Ha sido el punto principal de la reunión mantenida entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos. En Herrera en COPE, el diplomático Gustavo de Aristegui ha señalado que el contenido de este comunicado refleja que la reunión ha estado vacía de contenido.
El escueto comunicado es tanto como decir que no se ha hablado de nada importante. 45 minutos de reunión es lo mínimo, mínimo, mínimo que se hace en el ámbito internacional para que no fuese una descortesía o para decirle simplemente no venga usted. En fin, yo he sido embajador de España, he sido diplomático desde el año 89, no recuerdo una reunión más corta.
Y han vuelto las pérdidas a las bolsas europeas, es verdad que con ligeras caídas, esa volatilidad esperada, por otro lado, en un contexto de guerra comercial. De hecho, y este es un síntoma claro, el oro, que es el valor refugio, acaba de pulverizar un nuevo récord. El precio por onza ha superado los $3,300. Y hay que decir que lo que sucede en la bolsa impacta en el ahorro de muchos españoles, por ejemplo, quienes tienen planes de pensiones. Antonio Gallardo, de Asufin, nos recomienda que es lo mejor que podemos hacer.
Pues ahora es un momento que el que pueda, y teniendo en cuenta que si vende ciertos productos tiene que fiscalizar por ellos, pero ir pasando a productos seguros. Si nos vamos a fondos monetarios, letras y bonos del Tesoro, la rentabilidad es limitada, pero nos permite tener esa liquidez aparcada para que en otros momentos poder comprar.
Y contamos que el presidente de Asturias pide esperar a que concluyan las investigaciones sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron 5 personas, y asegura que asumirá los posibles errores. Adrián Barbón se ha sometido este miércoles en el Pleno del Parlamento asturiano a las preguntas de los grupos de la oposición que le han acusado de querer rentabilizar contra su gobierno la enorme tragedia que supuso el accidente.
No le interesa en absoluto que se sepa la verdad, vuelvo a lo mismo, no le interesa. Lo que le interesa, lo ha demostrado, es un ataque a toda la izquierda asturiana y, por supuesto, al gobierno progresista, uno de los pocos gobiernos progresistas que hay en las comunidades autónomas. Yo asumo los errores que se hayan podido cometer.
Y contamos también que se ha precintado un almacén clandestino en Santiago de Compostela. Estaba repleto de productos cárnicos destinados a la venta de empresas de hostelería en condiciones higiénicas muy deficientes. Jamones en estado de descomposición, cientos de kilos de carne con un espacio lleno de moho, óxido, suciedad, en fin. La Guardia Civil ha encontrado también instrumental para la elaboración de etiquetas personalizadas y manipulación de fechas de consumo.
People everywhere, they could elevate above all fear.
Te pongo ahora en situación. Examen y exposición de una tesis doctoral en la Universidad di Cassino en Italia. Esto está a caballo entre Roma y Nápoles. Así empieza la defensa de la tesis.
Presenti.
Salve, sono Veronica Nicoletti, una studentessa di scienze pedagogiche. Sono qui per presentare il mio lavoro di tesi su educare all'intelligenza artificiale.
Bueno, hay un tribunal y hay una alumna que se examina, se llama Verónica Nicoletti. Hasta aquí todo sería más o menos normal, ¿no? Si no fuera porque la defensa de la tesis la ha realizado en gran parte y en tiempo real la propia inteligencia artificial. ¿Esto qué es? Esto desde luego es algo muy nuevo. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, esto es algo inaudito, o sea, todo se ha hecho a través de un avatar, una especie de réplica digital de la alumna.
Es realmente increíble y hoy Verónica está saliendo en todas las televisiones porque realmente ha tenido una idea brillante, ¿no? Esta estudiante realmente se le ocurrió crear a su imagen, tanto de sus características físicas como de su personalidad, porque es que tanto el avatar como ella misma las ves juntas y se parecen muchísimo. Bueno, pues decidió defender esa tesis de final de licenciatura a través de un avatar porque ella está especializada en pedagogía y ha querido introducir la inteligencia artificial en su defensa de tesis. Entonces ha sido ese avatar de ella misma que además la inteligencia artificial ha diseñado su avatar dependiendo de las propias características de Verónica pero de su personalidad incluido, no solamente física sino también forma de ser. Bueno, pues ahí tienes a ese avatar respondiendo a las preguntas de los examinadores, que además no se lo han puesto fácil porque lógicamente era un tribunal de final de licenciatura y han intentado comprometer a la propia inteligencia artificial, retarla, y no lo han conseguido porque lógicamente Verónica había preparado muy bien los argumentos de su avatar, y ahí tienes al avatar de Verónica respondiendo durante la defensa de la tesis a todas las preguntas de los profesores, y ha sido algo realmente increíble.
A mí me gustaría ver la cara de los del tribunal cuando estuvieran examinando, más que a Verónica, a su avatar en realidad, ¿no? Dirían, pues te vas a enterar, tu inteligencia artificial. Porque claro, la tesis era precisamente sobre eso, sobre educar a la inteligencia artificial, ¿no? Tenía sentido todo esto.
Tenía todo el sentido. Un título de tesis, como suelen ser las tesis, muy rimbombantes, educar para la inteligencia artificial, educar la inteligencia artificial y mitigar sesgos. Lo que realmente ha querido Verónica era poner sobre la mesa las posibilidades positivas de la inteligencia artificial, hacer una comprobación universitaria de que el futuro ya lo tenemos aquí, y además su propuesta es muy novedosa porque lo que ella quiere es ver que se puede integrar la inteligencia artificial en el día a día, sobre todo enseñando, metiendo la inteligencia artificial en las escuelas y ayudando a los niños a interactuar con ella en cualquier tipo de grado de educación, uh-huh, sea primaria o secundaria.
¿Y se sabe qué nota ha sacado Verónica?
Pues ha tenido la máxima nota en Italia. 110 cum laude, los italianos son muy originales, no es, es un 110, es la máxima distinción, es el máximo honor, pero solamente se otorga en muy pocas ocasiones a aquellos alumnos cuyo rendimiento académico ha sido excelente.
Has visto, Verónica Nicoletti, máxima nota, y encima se ha hecho viral, bueno, que ha salido en todas partes, como ha contado, con esta idea de presentar su tesis con inteligencia artificial. ¡Qué cosas! Eva, nos tenemos que poner las pilas, ¿eh? Nos quedamos atrás. Gracias, Eva.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Bueno, seas fan o no de la serie, a ver, esta música, esta sintonía, vamos, yo creo que no necesita presentación, ¿no? En Mediodía Cope vamos a hablar de Juego de Tronos y de su precuela, La Casa del Dragón, y nos vamos a centrar en un lugar de la serie en concreto, Desembarco del Rey.
El contenido de esta sala podría destruir Desembarco del Rey. Ya no fabricaréis más fuego valirio para mi hermana.
Bueno, por si no lo sabes, Desembarco del Rey es la ciudad más importante de toda la serie y está ambientada mayormente aquí en España. Lo cierto es que ya hemos hablado en varias ocasiones que aquí en nuestro país se han grabado muchas escenas tanto de Juego de Tronos como de La Casa del Dragón. Pero sin duda, la ciudad extremeña de Cáceres se lleva la palma por haber sido uno de los escenarios fundamentales, escenarios estrella en la primera y segunda temporada de La Casa del Dragón.
Cuando la serie necesita calles estrechas y medievales, acuden a España y más concretamente a Cáceres, donde ya se había rodado Juego de Tronos. Aquí se han grabado muchas escenas tanto de la temporada 1 como de la segunda temporada, recreándose en el centro histórico de la ciudad.
De hecho, las bueno, es que esto de, se ha convertido en todo un reclamo turístico para la capital cacereña. Incluso si paseas por las calles de la localidad, puedes escuchar la banda sonora de la serie, que es una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando estuve en Cáceres hace pocos días. O sea, vas por la calle y de repente dices que está sonando la música de Juego de Tronos. Bueno, pues hoy la Plaza de San Jorge de Cáceres, donde se han rodado numerosas escenas, se ha convertido en noticia porque HBO, la productora de la serie, ha recreado en los estudios que la Warner Bros. Tienen cerca de Londres esa misma plaza. O sea, la plaza de Cáceres, de San Jorge de Cáceres, la han recreado en sus estudios. Por lo que el rodaje de la tercera temporada de La Casa del Dragón parece que no se va a grabar en la Ciudad Monumental, o al menos de manera íntegra. Adrián García, Cope Extremadura, buenas tardes.
Querida Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, después de años albergando rodajes, tanto para Juego de Tronos como para La Casa del Dragón, ¿no? Ahora de repente han replicado los escenarios en Londres. ¿Esto cómo ha sentado en la región?
Esto para empezar es un drama, Pilar. Esto es un drama auténtico, porque es verdad que, aunque Cáceres tiene más que de sobra fundamentos para atraer turistas, es verdad que la serie Juego de Tronos y luego su precuela, La Casa del Dragón, le ha dado un impulsito. Yo tengo dos o tres datos simplemente para poner en contexto lo que significaba todo esto para Cáceres. En 2021, solo el elenco, ocupó 1,000 plazas entre elenco, productores, tal, 1,000 plazas hoteleras en Cáceres, que hizo que el sector turístico de la ciudad se remontase después del COVID. 2022, crece un 24% el empleo de la industria hotelera, que se cree que se debe a Juego de Tronos. Solo el primer capítulo de La Casa del Dragón lo ven 100 millones de espectadores, decían en Cáceres. Con que el 1% quiera venir, ya nos vale. Y se estima que va a producir 10 millones de euros de pérdidas en la ciudad. Por tanto, se ha entendido y se ha sentido mal esta noticia, claro que sí.
Porque ahora esto significa que ya no van a volver, que se descarta 100% que vuelvan a grabar ciertas escenas en Cáceres.
Bueno, está abierto. Los expertos dicen que podría ocurrir que algunas de las escenas sí se rueden finalmente en Cáceres. Lo que es seguro 100%, además se venía adelantando estos últimos meses, es que el despliegue no va a ser ni mucho menos el que hubo en su día, y eso va a perjudicar, por supuesto, al turismo. Hay empresas, por ejemplo, Grúas Eugenio, que se llevaba un buen pico de participar en los rodajes y que se va a perder. Ya te digo, se estiman pérdidas de 10 millones de euros en la ciudad.
Casi nada. Adrián García, Cope Extremadura, gracias.
Pilar,
buenas tardes.
Gracias a ti, chao.
Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Ojo, 1,000 plazas hoteleras que ocupaban los miembros del rodaje.
Bueno.
Y un montón, efectivamente, de empresas de la zona que también se utilizaban.
Filón. Era un auténtico filón.
Sin duda. No, cuando estuvimos en Cáceres, ¿te acuerdas? Que
sí, sí.
Pasamos por la plaza y es llamativo que sonara la música de Juego de Tronos. Claro, bueno, esto que está pasando, esto de replicar una plaza entera en unos estudios cinematográficos, nos ha hecho también preguntarnos si a efectos legales, Ángel, esto se puede hacer.
Pues mira, los monumentos y lugares emblemáticos de todo el mundo están protegidos mediante derechos de autor sobre obras arquitectónicas. Pero estos derechos, digamos que caducan, por lo que al replicar la Plaza de San Jorge no estarían incurriendo en ningún delito. Nos lo explica Ana Álvarez Casals, que es abogada mercantilista.
En el caso concreto de la Plaza de San Jorge de Cáceres, se trata de un espacio público y su configuración arquitectónica no está protegida por derechos de autor, porque las construcciones que la componen son históricas y han pasado muchos años desde su creación.
Curioso esto, pero siguiendo con esa línea entonces, los monumentos que visitamos alrededor de todo el mundo también poseen derechos de imagen, ¿no? Y por tanto, distribuir su imagen sin consentimiento no estaría permitido, al menos técnicamente hablando, porque es algo que todos hacemos, al fin y al cabo, ¿no? Hacemos miles de fotos. De todas maneras, Ángel, es que esto tiene truco, ¿verdad?
Sí, te voy a explicar. Para que los derechos de un monumento pasen a ser universales y se pueda fotografiar o reproducir, deben pasar 70-80 años desde la muerte del autor, como nos detalla Ana Casals.
En general, los derechos de autor sobre obras arquitectónicas caducan a los 70 años de la muerte del autor. Así que si hablamos de edificios antiguos, ya no hay una protección activa que impida su reproducción. Eso sí, hay que tener cuidado si se utilizan elementos más recientes que sí estén protegidos, como por ejemplo esculturas modernas o intervenciones artísticas actuales.
Vamos, que si fotografiamos el Big Ben de Londres, por ejemplo, o esa propia plaza de Cáceres de San Jorge, vete tú a saber dónde está ya el arquitecto, ¿vale? No pasa nada porque tiene muchísimos años.
Oye, pero fíjate, si por ejemplo hablamos de la Torre Eiffel de París, todavía no puede ser fotografiada de noche, porque claro, a pesar de que pasó a ser de dominio público en 1993, 60 años después de la muerte de su arquitecto, las luces nocturnas que decoran la torre cuentan con su propio copyright desde que se implantaron en 1985. No sabía yo esto.
Pues fíjate, ten cuidado al fotografiar la Torre Eiffel si vas algún día por allí, porque te puede caer algún tipo de multa.
¿Qué cosas?
Bueno, es que los no derechos están para eso, fíjate.
Claro que sí. Bueno, pero en fin, claro, aquí como tenemos tanto monumento tan antiguo, vienen,
¿para qué vamos a ir a París teniendo España?
Eso tío, también es verdad. Pero luego replican el escenario completo en un estudio y eso ya nos gusta menos. En fin, Ángel, gracias.
A ti, hasta ahora.
Y a esta hora llega el momento de conocer la firma de nuestro compañero José Luis Restal, que hoy nos acerca un testimonio de fe y de misión. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Más de una vez me topo con personas no creyentes que muestran su sincero asombro ante la permanencia de la Iglesia a pesar de los pecados de sus hijos y de sus errores históricos. Hoy he encontrado un nombre y una pequeña historia que responde a ese interrogante. Me refiero a Monseñor René Dupont, que pertenecía al Instituto de Misiones Extranjeras de París y que llegó a Corea en 1954, recién terminada la guerra. Fue el primer obispo de la diócesis de Andong, que pastoreó con fidelidad durante 20 años llevando a cabo un sinfín de iniciativas y acaba de fallecer a los 96. Cuando le llegó el retiro no volvió a su Francia natal, sino que trabajó en una parroquia de los suburbios de Seúl y más tarde se instaló en un pueblecito de su antigua diócesis donde siguió predicando en conventos y parroquias, además de cultivar su propio huerto. Hace poco, con motivo de su 70 aniversario como sacerdote, resumía así su vida. He intentado escuchar al Señor en lugar de hacer mis planes. Siempre le he pedido que me ayude a aceptar lo que Él quería que hiciese, y así he vivido mi sacerdocio. No hay nada más que hacer. Parece como si eso fuera nada. Y sin embargo, René Dupont ha hecho mucho. La gracia de Dios no se ha frustrado en él, como diría el apóstol. La prueba es que, aunque Corea del Sur no acepta la doble nacionalidad, con él hizo una excepción, se la concedió y le permitió mantener su nacionalidad francesa como testimonio de gratitud por su labor en Corea, donde se había hecho uno con su pueblo. Era ya muy anciano, pero parecía un niño feliz cuando le entregaron el documento que le acreditaba como un coreano más. Vidas como esta, lejos del espectáculo y de las redes sociales, que comunican la novedad de Cristo en cada gesto, son las que explican la permanencia de la Iglesia en el tiempo, que, con razón, a tantos asombra.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6 menos 10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5 menos 10, la Celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de una hora arranca la segunda fase de la operación salida con motivo de las vacaciones de Semana Santa. Se espera que estos días se registren en las carreteras madrileñas más de 1,5 millones de desplazamientos. Es uno de los días más complicados del año en cuanto al tráfico se refiere, más si cabe si llueve esta tarde, como indican las predicciones. Si es que se esperan chubascos dispersos a lo largo y ancho de toda la región y nieve en torno a los 1,000 y los 1,200 metros en la sierra madrileña. Hasta ahora hay zonas de acceso restringido en los 9 parques más importantes de la capital, incluido el Retiro, ya que se ha activado la alerta amarilla en la capital. Vamos a comprobar si ya hay muchos madrileños en las carreteras a punto de empezar sus vacaciones. Conectamos con la DGT. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico denso en las salidas de la capital. Ya en la 3, en Rivas, va hacia Madrid, la 4 en Pinto, la 42 en Getafe y Fuenlabrada. También en el entorno de Parla y Torrejón de la Calzada. Y especial precaución en la salida por la 5 en el entorno de Navalcarnero. Lo peor lo encontraremos también en la ronda de circunvalación M40 Coslada en ambas direcciones y en la M50 en Majadahonda hacia la autovía A6.
Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos a comprobar si también está la situación difícil a estas horas en las calles de la capital. Pantallas del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria. No demasiado. Van subiendo los niveles de circulación, aunque por el momento los desplazamientos se mantienen bastante ligeros y cómodos en las entradas y salidas hacia las autovías y en la M30, salvo en un punto retenido, pero por una incidencia. Un accidente que ha tenido lugar hace unos minutos en el puente de Vallecas en sentido norte, que mantiene ocupado el carril derecho y provoca, como decimos, retenciones hasta la altura de Méndez Álvaro. En el interior, sin grandes complicaciones por el momento, algo más de actividad en la avenida de Filipinas, en José Abascal o en las calles Carranza, Sagasta y Génova. Denso en la Gran Vía y en los paseos de Recoletos y Prado y los entornos de Cibeles y Atocha.
Muchísimas gracias, Natalia. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? Aprovecha los 3.000 euros del kit digital. En Orbidi gestionamos tu subvención en menos de 24 horas y consigue ordenador gratis, más tu web o factura electrónica. Todo sin coste, sin desembolso ni adelanto de IVA. Últimos días para solicitarlo. Entra en miordenadorgratis.com y digitaliza tu negocio ya.
Ven a vivir un gran cuento lleno de aventuras, hechizos y animales mágicos para descubrir la música en familia. La legendaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el 19 de abril, 8 únicas funciones. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
Buenos días, un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Voy a mover los pies hasta que el mundo baile.
Como te estamos contando, hoy es un día complicado en las carreteras madrileñas, pero si vas a viajar fuera de la península, seguro que has optado por irte en avión. Te libras de los atascos, desde luego, pero se te plantea la eterna duda de siempre. ¿Qué haces con el coche cuando llegues al aeropuerto? Pues la respuesta es sencilla, dejarlo en el aparcamiento Lavacolla. Ofrece un servicio low cost con vigilancia permanente y está abierto las 24 horas. Y lo mejor de todo, tu coche te espera a la puerta del aeropuerto cuando tú regreses completamente limpio. Fernando Pérez es gerente de Lavacolla. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de los parking fantasma?
Pues mira, es muy fácil. Nosotros llevamos 22 años dando servicio de aparcamiento en los aeropuertos, los recogemos y los entregamos cómodamente. Uh-huh. Y nos hemos encontrado que últimamente hay estas páginas comparativas de aeropuertos, de aparcamientos en los aeropuertos. Y el otro día, comprobando una de ellas, en las que nosotros no estamos, porque meten en el cajón a todo el mundo, vi que había 62 empresas en el aeropuerto de Madrid que dan servicio de aparcamiento. Uh-huh. Que haya, que tengan licencia de aparcamiento, pues debemos ser 4 o 5. Que tengan campa, otros 8 o 10. El resto son empresas que no tienen ni licencia, ni tienen nada, y cogen los vehículos y los dejan por la calle.
Ya.
Yeah. Entonces, ya me dirás tú, es mejor que dejes tú el coche aparcado ya en la calle y te ahorres, claro, el aparcamiento, ¿no? Eso son lo que nosotros llamamos aparcamientos fantasmas. Empresas que no tienen dónde dejar los vehículos, los recogen, los dejan en las calles y después los entregan.
Y Fernando, entonces, ¿cuál es tu recomendación?
Bueno, primero, si tienes suerte, te lo entregan. Mi recomendación es, primero, no entregues nunca un vehículo a alguien que no vaya uniformado. Uh-huh. Porque es que le estás dejando las llaves de tu coche. Ya no es, si no te lo devuelven, no es un robo, ya es un hurto. Yo tendría mucho cuidado en eso, ¿no? Comprobar que se identifique la persona que te lo va a recoger, ver el nombre y apellidos de esa persona, porque si no, te puede ocurrir, pues eso, que cuando regreses no encuentres a nadie, ¿no? Deberías comprobar antes de dejar el vehículo que estas empresas tengan un seguro de responsabilidad para los traslados. Porque es cuando, claro, tú recoges un vehículo en el aeropuerto, lo trasladas a tu parking, cuando lo vuelves a entregar, pues estás moviendo y puede ocurrir que tengas una incidencia. Las empresas deben tener un seguro que cubran, ¿eh? Eso es importantísimo. Y después, si tienes un coche con geolocalización, comprobar dónde está tu vehículo, porque te vas a encontrar que en un porcentaje altísimo lo vas a encontrar en la calle.
Ya.
Nosotros es que no podemos luchar contra empresas que, primero, por estas técnicas cobran muy barato.
Uh-huh.
Y entonces, claro, es imposible. Tú dices, bueno, pues si una empresa de estas te lo recoge por 30 euros y nosotros te estamos cobrando 70, ¿cómo puede ser? O ellos cobran muy poco, nosotros mucho.
Yeah.
Y es que si tú quieres tener un seguro que realmente te cubra, unos empleados que estén asegurados y un local donde tenga una vigilancia día y noche y demás, muy barato,
no puede ser, claro.
No puede ser.
Pues muchísimas gracias por todos estos consejos, Fernando Pérez, gerente de Lavacolla.
Que tengan todos muy buenas vacaciones.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Esta tarde van a recorrer las calles de Madrid dos cofradías que despiertan una gran devoción entre los fieles madrileños, las hermandades del Cristo de los Gitanos y del Cristo de las Tres Caídas. Son momentos en que las calles de Madrid suelen estar abarrotadas de gente, con muchas familias que acuden con sus hijos pequeños. Si no queremos que lo que tenía que ser una tarde alegre y divertida se convierta en una pesadilla, no está de más tomar ciertas precauciones como las que nos recuerda COPE Gema Errejón, portavoz de la Policía Nacional.
Apuntar en la mano o lugar visible, incluso en una pulsera, un número de teléfono de contacto para que si se despistan podamos contactar con los adultos con los que estaba. Acordar con ellos un punto de encuentro visible, como puede ser una estatua o incluso un edificio, para que en el caso de que os separéis resulte más fácil volver a reencontraros.
En 20 minutos, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge